Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Continuamos en
Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas. Continuamos entonces con nuestro estudio de las cartas de Pablo a los Corintios. De manera que inmediatamente los invitamos a tomar papel y lápiz para que tome nota de los datos más importantes que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento.
La carta a los Corintios. La carta a los Corintios.
Debemos empezar diciendo, queridos oyentes, que parece que Pablo escribió cuatro cartas en realidad a esta comunidad. De hecho, la primera carta que habría escrito el apóstol Pablo a esta comunidad se perdió. La menciona el mismo apóstol en la primera de Corintios capítulo 5 versículo 9 y también en el versículo 11, en la que hoy llamamos primera carta a los Corintios. Y digo la que hoy llamamos primera carta a los Corintios precisamente porque esta primera carta a los Corintios que consta en nuestras Biblias, en realidad, de acuerdo con el dato anterior, sería la segunda que Pablo escribió a esta comunidad. Y la tercera y cuarta carta aparecen fundidas en la que hoy llamamos segunda carta a los Corintios. Entonces, en definitiva, habría habido una primera carta que escribió el apóstol Pablo y se perdió. La segunda carta que él escribió a esta comunidad, hoy la conocemos como primera carta a los Corintios. Las cartas tercera y cuarta, en cambio, aparecen fusionadas en la que hoy llamamos segunda carta a los Corintios. Y lo que sí debemos destacar, queridos oyentes, es que estas dos cartas que hoy tenemos en nuestras Biblias son auténticas de Pablo, de puño y letra del apóstol. La primera de los Corintios se escribió desde la ciudad de Éfeso en el transcurso de los años 56 al 57 después de Cristo, y la segunda fue escrita desde Macedonia, esto es al norte de Grecia, a finales del año 57. Pablo les escribe exhortándoles y animándoles. Al final, las cartas logran este objetivo y la comunidad se serena y empieza a cambiar. Las dos cartas que hoy tenemos las escribió para dar soluciones a los innumerables problemas que tenía esta comunidad, como ya lo hemos referido antes de la pausa. Pero, ¿cómo están divididas o cómo se puede subdividir a cada una de estas cartas? La primera de Corintios podría dividirse de la siguiente manera. El saludo y acción de gracias del apóstol en el capítulo primero, versículo 1 hasta el versículo 9. Luego Pablo habla de las divisiones en la comunidad a partir del capítulo primero, versículo 10 hasta el capítulo 4, versículo 21. Los desórdenes en la comunidad son abordadas por el apóstol a partir del capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20. Después, el apóstol aborda una serie de problemas concretos en el capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1. También aparecen los denominados desórdenes en las asambleas en el capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 14, versículo 40. También el apóstol corrige el tema de la resurrección en el capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 58. Y finalmente viene la conclusión en el capítulo 16, versículos del 1 al 24. En cambio, queridos amigos oyentes, la segunda carta a los Corintios podría dividirse de la siguiente manera. En primer lugar, hay un saludo y acción de gracias en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. El tema del apostolado lo aborda Pablo a partir del versículo 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 7, versículo 16. También el gran tema de la colecta que les pide a los corintios realizar en el capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 15. Y está en esta segunda carta a los corintios la denominada autodefensa de Pablo ante los ataques por falsos profetas en aquel tiempo, en el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 21. Y finalmente, como todas las cartas de Pablo, la conclusión, en el capítulo 13, versículos del 1 al 13. Como vemos, estimados oyentes, Pablo, ante cada una de las circunstancias y problemáticas que presenta la comunidad o sus comunidades, él inmediatamente esgrime las soluciones para poder avanzar en el camino hacia Cristo Jesús, el resucitado. Sin importar que él se encuentra lejos de la comunidad, él busca la manera no solamente de enterarse cómo está caminando y cuáles son los problemas de la comunidad, sino que se desvela, se desgasta él mismo tratando de encontrar la solución a esos problemas. Porque él se sabe apóstol y sabe perfectamente que el trabajo de un apóstol es ser como el padre que alimenta, y no alimenta de cualquier manera, sino que da a cada uno de sus hijos lo que necesita para alimentarse. Por eso, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, dice el apóstol a la comunidad: les di a beber leche y no alimento sólido porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros, pero pronto ustedes estarán en capacidad de dejar el alimento de niño para recibir el alimento de adultos, de grandes, porque el propósito de Pablo es que seamos maduros en la fe. Y él sabe perfectamente que madurar en Cristo significa, no es otra cosa que madurar en el amor. Y podríamos aún hablar mucho sobre este tema, estimados oyentes, pero el tiempo en radio es realmente muy corto. Los invitamos enseguida a escuchar la orientación de nuestros pastores.
La orientación de nuestros pastores.
Ya estamos en este espacio para recibir la orientación del padre Galo Robalino, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Padre, bienvenido una vez más en esta ocasión para hablar acerca de las cartas a los cristianos de la ciudad de Corinto. Y claro, es la primera carta, por lo menos, a los corintios, la carta del amor. Hablar del amor en términos cristianos. Siempre vigente, Pablo, y este tema más que nada. ¿Cómo es el amor a la manera de Cristo, según Pablo, padre?
Bien, gracias, Rafita. Como siempre, un gusto estar aquí contigo y con todos los hermanos que nos escuchan y que se unen a este programa a través de Radio Católica. Bien, claro, el tema fundamental es el tema del amor, ¿no?, que se presenta en esta primera carta a los Corintios. Una cosa bellísima, tenemos justamente el himno al amor en el capítulo 13, ¿verdad?, cuando justamente nos dice que cómo es el amor y cómo lo describe él tan bellamente, ¿no?, y que le va dando forma a ese amor para que nosotros podamos como cristianos ir descubriendo cómo tiene que ser nuestro amor, porque lamentablemente el amor ha sido siempre tan utilizado de tantos modos y de tantas maneras y tan al antojo de cada uno, que le hemos dado tantas máscaras al amor. Digo yo máscaras porque no son ni siquiera rostros del amor, sino máscaras del amor, porque eso no es el amor. Uh-huh. Bueno, a veces los jóvenes dicen, dame la prueba de amor, uh-huh, ¿no? Por decir algo, ¿no? Qué gracioso, cuando una de las cosas que dice justamente San Pablo en el capítulo 13, versículo 1, dice, el amor es paciente. ¿Por qué? Se trata justamente de poder tener a los jóvenes un encuentro cuando no es el momento. Hoy vemos cada vez más, por ejemplo, los jóvenes teniendo relaciones a más corta edad. Embarazos de adolescentes, personas que contraen VIH a edades más tempranas. ¿Por qué se da todo esto, no? Porque justamente creen que eso es amor. Pero resulta que el amor también es paciente, y paciente significa yo tengo que esperar el momento adecuado para que yo pueda vivir una experiencia de compromiso desde mi sexualidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estamos tomando una de las esferas, uno de los ámbitos del amor.
Y esto ciertamente hay que enmarcarlo en la realidad que la ciudad de Corinto estaba viviendo, que era una realidad muy, muy, pero muy adversa culturalmente hablando, y que eso también nos sirve a nosotros en la actualidad, porque tampoco es que la cultura, las corrientes culturales en la actualidad sean muy favorables al verdadero amor, ¿no? Pablo, pues precisamente por eso les aconseja y por eso les da unas pautas, y la iglesia en la actualidad también continúa dando esas pautas.
Así es, porque claro, al ser Corinto como un puerto, tenía diversidad de gente y diversidad de ideas y diversidad de credos también, y eso, uh-huh, se volvía un poco ecléctico. Pero bueno, en relación a esto, ahí justamente encontramos la diversidad. Y con respecto a este tema de la diversidad que también está presente en la carta de San Pablo, a mí sí me interesaría como decirles algo, alguna cosa de esto, ¿no? Y mire que Corinto era una comunidad muy carismática, súper carismática. Había muchos dones, y había mucha gente que hablaba en lengua, y había mucha gente que tenía el don de la profecía, y había mucha gente que tenía el don de la sanación, etc. Y esto puede provocar, como en ese tiempo ahora también, muchos protagonismos, ¿cierto? Cuando dejamos de ver el cuerpo para comenzar a contemplar el dedo de la mano, ¿no es cierto? O el ojo. Pero esa boca, ese dedo, ese ojo, tienen sentido porque están en el cuerpo. No funcionan fuera del cuerpo, no son nada sin el cuerpo. Es decir, para que todo esto se amalgame, se una, se estructure, tiene que vivirse en el amor. Y esto es lo que les hace caer en cuenta Pablo. Nada de nuestros carismas, de los dones, por lindos que sean, por ejemplares que sean, por virtuosos que sean, no sirve si no vivimos en el amor. Y esto es lo importante, mirar un poco nuestras comunidades, nuestras parroquias, ¿no es cierto? Siempre hay a veces personas que tienen un don, una característica muy especial, a lo mejor están más al frente que otros, pero lo que hay que tener muchísimo cuidado es que nosotros no perdamos esta claridad del ser cuerpos, de que no somos protagonistas nosotros, que no es que nosotros somos más importantes que los otros, es que todo funciona en el cuerpo y que estamos en función del cuerpo y que es para que el cuerpo viva que nosotros nos ponemos al servicio.
Nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que sí vale la pena destacar que en esta carta, en la primera de los Corintios, se habla de la Eucaristía también. Pablo nos llama a tener un profundo respeto a la Eucaristía.
Así es. Claro, de hecho, se estaba presentando una realidad muy compleja en la comunidad de Corinto, y es que había ciertamente, como en todo lado, un grupo de personas que tenía mejores posibilidades y otro que tenía menos. Y normalmente siempre la celebración de la fracción del pan se realizaba acompañado de la comida uh-huh. habitual. Y resulta que Pablo va descubriendo, se va enterando de que la gente que tiene posibilidades se reúne, come y no espera a sus hermanos que son más pobres, que vienen de sus trabajos, que salen tarde y que al llegar ya solamente participan de la fracción del pan, y que por lo tanto se pierde todo el sentido de la comunión. O sea, no se trata solamente de comulgar por comulgar. La comunión con Cristo me vincula al cuerpo que está conformado por otros hermanos. Por eso, incluso, claro, tenemos que tener esta clara concepción de que la Eucaristía estamos nosotros recibiendo el cuerpo de Cristo. Pero que el cuerpo de Cristo me está integrando al cuerpo que se llama Iglesia. Y que no tiene ningún sentido que yo reciba la comunión si yo voy a vivir para mí. Porque ahí radica todo. La comunión nos debe llevar a la solidaridad,
¿no? Y Pablo dice, estarán consumiendo su propia condenación.
Y no solamente con el hecho de no comulgar en una vida de gracia, uh-huh. la comunión, que ya esto tiene cabida dentro de esta frase, sino también en la medida en que yo, comulgando el cuerpo de Cristo, aún con vida de gracia, yo no soy capaz de entrar en comunión con los demás. Tan grave como lo primero.
Queridos amigos oyentes, han escuchado al padre Galo Robalino. Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Son los instantes finales de nuestro programa, así que inmediatamente vamos a dar paso a Lorena Barreiro. Lorena, adelante con el resumen de lo aprendido hoy.
Muchas gracias, Rafael. Enseguida, estimados hermanos, el resumen de lo estudiado hoy. Estudiamos la visita y cartas del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto. Corinto era en aquel tiempo una de las principales colonias romanas, capital de la provincia de Acaya. Era conocida por ser sede de los famosos Juegos Istmicos, que se realizaban cada 2 años en honor a Poseidón, dios griego de los mares, y por el templo de Afrodita, diosa del amor, y sus 1000 prostitutas sagradas. Corinto era una metrópoli, con gente de variada cultura, religión e intereses económicos, donde los judíos también eran numerosos. Pablo llega a la ciudad en su segundo viaje y funda una comunidad igualmente diversa. Algunos eran pudientes, pero la mayoría eran pobres, unos libres y la mayoría esclavos. Esta comunidad surge en torno a Áquila y su esposa Priscila. Debido al ambiente social y moral poco favorable que esta ciudad ofrecía, la comunidad de Corinto fue una de las que más preocupaciones dieron a Pablo. El apóstol, para orientarlos, les escribe las cartas que hoy conocemos, la primera desde Éfeso y la segunda cuando Pablo se encuentra en Macedonia. Los problemas que aborda Pablo en sus cartas son la división, desórdenes en la asamblea, la resurrección, el apostolado, su autodefensa ante los ataques de los judaizantes, la colecta para ayudar a los cristianos de Jerusalén, entre otros. Hasta aquí, estimados hermanos y hermanas, la revisión de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Muchas gracias, Lorena, por la síntesis. Y queridos amigos oyentes, a ustedes de antemano los invitamos a nuestro próximo programa, el programa 84, en el que estaremos abordando la carta de Pablo a Roma, a los cristianos de la ciudad de Roma. Esto va a estar ciertamente muy interesante. Queridos amigos oyentes, inmediatamente pasamos a revisar las tareas para hoy.
Actividades para aprender.
Responda a esta pregunta, querido oyente. ¿Cuáles fueron los principales problemas por los que atravesaba la comunidad cristiana en Corinto, a los cuales Pablo busca darle solución? ¿Cuáles son los problemas de la comunidad de Corinto a los cuales Pablo busca darles una solución? Y la segunda tarea consiste en leer la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. Suerte, queridos amigos, que disfruten esa lectura y también de la tarea. Vamos inmediatamente a pedir la asistencia de Dios. Vamos a orar. Cristo Jesús, Señor de la unidad y la verdad, que infundiste en el apóstol Pablo tu espíritu para que pudiera guiar con sabiduría a la comunidad de Corinto, te rogamos, nos des a nosotros, los fieles de hoy, tu asistencia oportuna, a fin de que sepamos valorar todo lo que tus obispos, sucesores de los apóstoles, nos transmiten con amor en tu nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y amigas, así concluye el programa número 83. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro. Paz y bien en sus hogares. El Señor les bendiga.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.